Hoy nos vamos a hacer eco de un estudio sobre la presencia histórica del chacolí en la vertiente mediterránea de Euskal Herria. Hasta ahora relacionamos el chacolí con la vertiente cantábrica, con las tres denominaciones de origen, pero en la zona más templada de Nafarroa y Araba también se han elaborado vinos bajo el nombre de chacolí. Nos referiremos a las merindades de Iruña, Sangoza, Lizarra o la comarca alavesa, por ejemplo, de la cuadrilla de Añana. Y está con nosotros Humberto Astibia, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Egunon, Humberto.
Hola, Egunon.
Bueno, lo primero, no es un estudio con ánimo de ir contra los consejos reguladores ni nada por el estilo, no es simplemente un estudio de algo que has conocido de tu juventud, ¿no? También.
Sí, sí, no, se trata de un... Bueno, yo no soy productor, no estoy metido en el mundo, digamos, de la vitivinicultura, sino uh-huh. que se trata de un pequeño trabajo en el que me han movido más motivos culturales y uh-huh. diría yo que sobre todo sentimentales para, uh-huh. para hacerlo, porque me viene un poco de familia, sí.
Porque tú eres, aunque eres profesor en la universidad, en el campus de Leioa, en la Facultad uh-huh. de Ciencia, tus orígenes son navarros, de la zona de Iruña-Ría, ¿no?
Sí, yo soy nacido en Pamplona uh-huh. y, bueno, pues por parte de... También por parte de padre o por parte de madre, pues de la cuenca de Pamplona, uh-huh. Proveniente de dos poblaciones, de pequeñas poblaciones de la cuenca de Pamplona, donde tradicionalmente, pues tanto en casa de mi madre como en parte, mi madre era de Cizur Menor, muy cerca de Pamplona, sí. Hoy en día es una pequeña aldea pues ya englobada, ¿no?, por la conurbación de Pamplona. Pero bueno, también por parte de padre, vía materna, también de Villava, y en las dos familias, pues tradicionalmente se ha elaborado chacolí.
Y se ha bebido chacolí. Hablábamos, quería especificar a la entrada eso, que es la vertiente mediterránea, es decir, las zonas de Nafarroa y de Araba, aguas que vierten al río Ebro principalmente, sí. ¿no? Y que en esas zonas, históricamente, hasta bien recientemente, se elaboraba un vino que se denominaba chacolí, y eso ha sido un poco mirando no solo referencias de libros históricas, sino también un poco hasta revistas y un poco de todo, ¿no?
Sí, sí, bueno, cuando nos referimos efectivamente a la vertiente mediterránea o a la parte mediterránea de Euskal Herria, nos estamos refiriendo a la vertiente, ¿no? Es decir, a las aguas que vierten al, uh-huh. al Mediterráneo. Desde ese punto de vista, yo que sé, tan mediterráneo es el bosque del Illati como cualquier otra población de la depresión del Ebro o el monte Olimpo en Grecia, ¿no? Uh-huh. Entonces corresponde a unas zonas de vertiente mediterránea, como puede ser la cuenca de Pamplona, por ejemplo, o la parte más occidental de Álava, pero por supuesto con un clima no estrictamente mediterráneo, sino un clima, bueno, que tiene un componente mediterráneo, pero que tiene también un componente oceánico, digamos, son climas de transición.
Y sí, te has centrado mucho más sobre todo en las chacolís altonavarros. ¿Qué zonas son más o menos, en qué zona se consumía?
Y se me he centrado ahí pues por
motivos,
porque
¿no?
yo soy de allá, claro. Pues bueno, al vino producido, se le ha llamado chacolí en la Alta Navarra, al vino producido pues en una franja que va desde empezando por la parte oriental, desde Urraúl Alto, Urraúl Goiti, pasando por lo que es la zona de Aoiz, cuenca de Pamplona, digamos como zona más, no sé si nuclear o central, uh-huh. Y siguiendo un poco más allá de la cuenca de Pamplona, pues lo que sería el valle de Salaz, ya lindando con Tierra Estella, digamos, uh-huh. mitad de Estella, sí, sí, sí.
Y luego además también has estudiado un poco la zona alavesa, ¿no?
Bueno, yo me he centrado sobre todo en la cuenca de Pamplona, uh-huh. Donde la producción pues ha sido hasta tiempos recientes, y con tiempos recientes me refiero...
Eso te iba a preguntar, ¿hasta tiempos recientes cuánto?
Sí, me refiero los años 60 del siglo pasado. La producción uh-huh. fue muy importante, es decir, la cuenca de Pamplona, por ejemplo, aunque hoy es una zona claramente cerealista, bueno, y muy urbanizada, sí. pues históricamente hasta hace... pues tampoco no muchas décadas, era también una región o una zona importante vitícola, ¿no? Uh-huh. No digamos en siglos pasados. Uh-huh. Esto tuvo un declive muy importante con la llegada de la plaga de la filosera a principios del siglo XX, pero todavía hasta los años 60, cuando ya digamos que la crisis o los cambios en el mundo agrario fueron muy importantes, pues todavía hasta los años 60 había una producción relativamente importante de chacolí en lo que es la cuenca de Pamplona. Sí, sí.
Por ejemplo, había zonas como en Ezcaba, ¿no? Que está muy cerca a Pamplona, vamos, lo conocemos todos, el monte Ezcaba es como muy conocido por otros motivos también.
El monte Ezcaba.
Pero el chacolí de Ezcaba era bastante conocido, ¿no?
Sí.
En unas
sí,
épocas.
Sí. El monte Ezcaba se conoce, pues, tristemente por la historia del fuerte que alberga en su cima el fuerte San Cristóbal, ¿no? Pero efectivamente las laderas del monte Ezcaba, que son unas laderas pues orientadas al sur, pues han tenido muchas viñas, todavía incluso quedan tres, bueno, quedan vestigios, digamos, quedan dos viñas viejas y una relativamente nueva, y el chacolí que se producía en esas laderas pues era muy consumido en Pamplona y digamos que llevaba fama. Por cierto que antes me has preguntado sobre Álava.
Sí, no te preocupes que luego te voy a ir a Álava. De momento vamos a centrarnos en Ezcaba porque el vino, por ejemplo, de esta, claro, el chacolí que se elaboraba era tinto, rosado. Claro.
Decir que el chacolí de Ezcaba tiene fama y llega a obtener en los años la década de los años 20, por ejemplo, la exposición que se hizo en Barcelona, llega a obtener premios, medallas, etcétera. Sí, el chacolí que se hacía fundamentalmente era tinto o por lo menos con color, el color que podía coger el vino pues con debido al clima, ¿no? Unos años igual más oscuro que otros, pero digamos que era chacolín gorri. Ajá. Sobre todo. Sí, como también, por otro lado, es probable que históricamente, también incluso en la zona, digamos, atlántica del país, donde hoy en día existen las tres denominaciones, es probable que el chacolí tinto, históricamente hablando, haya sido más abundante la producción de chacolí
que fuese más
tinto,
potente,
chacolín
¿no?
gorri
más...
que la de blanco, sí.
De hecho, las gentes que tenían chacolí en tiempos, sobre todo en la vertiente mediterránea, en Vizcaya y así, se cultivaba más el rojo que el blanco actual, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que en los últimos años...
Yo te digo por tradición familiar, ¿eh? No te digo
también,
por
también.
Por eso.
Sí, sí. Pues fíjate, pues me vienes a confirmar. Me da la sensación, ¿verdad?, que como hay una competencia muy fuerte con los vinos tintos, pues al desarrollarse las tres denominaciones, pues se ha potenciado más el chacolí blanco, y hoy la gente piensa pues que el chacolí fundamentalmente es un vino blanco, pero desde el punto de vista histórico probablemente el chacolín gorri haya sido más... Bueno, aún se produce en Baquio, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Como bien sabes. En zonas de Loaya de Ayala también se produce, que se le llama ojo gallo, chacolí rojo, o sea que... Humberto, lo que tú has ido, por ejemplo, has consultado novelas, documentación muy diversa, o sea, no has ido solo a fuentes, y también has ido un poco al origen de la palabra chacolí, ¿no?
Sí. Bueno, la presencia del chacolí es muy notable, por ejemplo, el chacolí alto navarro, pues por supuesto en los periódicos de la época, cosecheros que se anuncian en las guías, pero también está presente efectivamente en la literatura, en la pintura aparecen, no hay digamos una literatura o una pintura específica, pero sí que aparecen, pues por ejemplo el chacolí navarro aparece continuamente en las novelas de Félix Urabayen, por ejemplo, del escritor navarro Félix Urabayen, en la novela del barrio maldito, Centauros del Pirineo, etcétera, y también incluso aparece en la pintura de Javier Ciga, el gran pintor navarro, etcétera. Así es que está presente. Y ya no sé exactamente qué me estabas preguntando.
Iba hacia la palabra chacolí,
tendemos
a llamarlo chacolí, pero es más chacolín,
bueno,
¿no?
En euskera, en lengua vasca, la palabra correcta es chacolín, con N, chacoliña. De tal manera que deberíamos hablar del chacoliñar en neguna o chacolinar en neguna, y no del chacolí eguna, como se empieza a hablar ahora. Por aquello de que se tiende a escribir chacolí con TX y con K y, sin N, ¿no? En realidad chacolí con TX y con K y sin N no es ni romance, ni castellano, ni euskera, porque en euskera es con N, pero, en fin, parece que con TX y con K es más vasco que con Che y con C, y resulta que entonces hemos creado una palabra que no es ni una cosa ni otra, y estamos realmente utilizándolo mal en euskera cuando decimos chacolí bat, meseres, o chacolí eguna, habrá que decir chacolín bat, chacolín aren eguna, o chacolín eguna, sí.
Perfecto.
Con respecto al origen del vocablo,
es
discutido, es incierto, realmente no se sabe. Sí que hay palabras vascas que acaban en, como chuspín, o aspín, por ejemplo, vinagre.
Vinagre, que o pitipín, luz, que esa palabra yo la conozco mucho.
Sí, así, pitipín. Pitipín, sí. Pues que hacen alusión, ¿verdad?, como se puede consultar en el diccionario, por ejemplo, de Azcue, pues a bebidas acidillas, ¿no? Bueno, acidillas, pues el vinagre. Entonces quizás esa palabra, esa terminación en in de chacolín como spin, igual hace alusión a ese acidillo, a ese componente ácido o más ácido que tiene chacolín con respecto a otros vinos, pero el origen es incierto. Sí que es una palabra, de todas maneras, ligada evidentemente a la lengua vasca. Eso es indudable, porque fuera de zonas vascófonas recientes o hasta tiempos cercanos o hegemónicamente vascófonas, o bien zonas colindantes con la lengua vasca, no, fuera de esas zonas no se utiliza.
Comentábamos en la zona de Iruñería, pero luego también en lo que es Alta Navarra, pero también en Sangotza, en Tierra Estella, también se producía chacolí. O sea que estaba muy expandido hasta finales del siglo, mediados del 20, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, sí. Yo, bueno, por las dos vertientes, ¿no? Descalificando por la vertiente atlántica como la mediterránea. Yo en este pequeño trabajo que he publicado sostengo la hipótesis de que chacolí se ha llamado al vino producido en aquellas zonas de Euskal Herria donde tradicionalmente se cultivaba la vid, pero no se cultivaba el olivo de manera importante. De tal manera que yo qué sé, en las zonas de la Navarra Media, como de Navarra, o sea, pues al sur de Pamplona, como puede ser Valdizarbe o Valdemañeru, etcétera, ahí se ha cultivado viña siempre. Han sido zonas hegemónicamente vascófonas hasta bien entrado el siglo XIX, pero sin embargo eran zonas donde ya por el clima, ya es una zona, digamos, de la mitad sur, ¿no?, ahora, donde el clima se ha cultivado olivo. Bueno, pues en las zonas donde tradicionalmente se ha cultivado olivo y vino, al vino, sea en castellano, sea en euskera, no se le ha llamado chacolí. Sin embargo, en aquellas zonas donde se ha cultivado el vino, en aquellas zonas de Euskal Herria donde se ha cultivado el vino, pero el clima no permitía cultivar el olivo, por lo menos de manera importante, ahí coincide con las zonas donde tradicionalmente al vino se le ha llamado chacolí.
Que eso lo podemos aplicar también en el caso alavés, a Rioja Alavesa, que también tiene olivo, pero ya la cuadrilla de Añana no tiene olivo, ¿no?
No tiene olivo, pero sin embargo, tradicionalmente, antes de, digamos, de los cambios notables en el mundo agrario de los años 60, etcétera, pues ha habido muchas viñas. Y efectivamente hay también la zona de Zambrana, Valdegovía, etcétera, en tiempos anteriores incluso, pues se ha cultivado mucha viña, y al vino también se le ha llamado chacolí.
Curioso. Curioso, y además aquí muchos que nos están oyendo pues dirán, bueno, pues tengo recuerdo de igual de que mi abuelo me había comentado que bebían un chacolí, ¿no? Una especie de chacolí, o sea que...
Sí, los datos de Occidente de Álava, yo no he trabajado, digamos, no he hecho trabajo de campo en Álava, pero por ejemplo los datos de Ruiz de Loizaga, en su trabajo de 1988 sobre la viña del occidente de Álava, pues cita la producción de chacolí en los pueblos de los pueblos de la zona de Zambrana, de Ribabellosa, Salcedo, Villavezana, también por supuesto en varios pueblos vecinos murgaleses, etcétera.
De hecho hay algunos municipios que tienen el escudo, tienen una viña. O sea, que algo ya indica, ¿no?
Vamos, yo estoy casi seguro de que un breve trabajo de campo, todavía hablando con la gente mayor en esta zona, daría todavía mucha información sobre un vino al que hay también, lo mismo que en los pueblos vecinos burgaleses, pues yo qué sé, con las poblaciones como Miranda de Ebro, etcétera, pues le han llamado chacolí siempre.
Humberto, pero, ¿alguna curiosidad que hayas encontrado en el caso navarro, que es el que más has tratado?
Bueno, curiosidad, no lo sé. Bueno,
o que te ha llamado la atención, ¿eh?
Bueno, me han llamado la atención, no sé, bueno, muchas cosas, no sé, por ejemplo, ahora mismo, yo qué sé, me viene a la cabeza un trabajo que he publicado, un trabajo etnográfico del que fuera gran historiador e investigador de Artajona, José María Jimeno Jurío, sobre el pueblo de Monreal, en el valle de, bueno, es una villa independiente, pero ligada al valle de Lorz, al sureste de Pamplona, donde, bueno, pues como en tantos sitios, pues habla de las costumbres y como pues antaño se bebía un vino chacolí, que destinado fundamentalmente al consumo familiar, pero que lo bebían sobre todo los hombres, según dice Jimeno Jurio, y lo bebían en boza en el campo, ¿no? Lo llevaban al campo, lo bebían en boza, uh-huh. y en la taberna se usaba mucho el porrón. Es decir, son unas imágenes que quizás rompen un poco con ese estereotipo que yeah. tenemos, pues yo qué sé, del chacolí escanciado un poco a la manera sidrera, uh-huh. etcétera, ¿no? En este caso estamos hablando de un chacolí tinto que, bueno, pues en la cuenca de Pamplona se lo bebían en porrón o en boza, uh-huh. ¿no? rompiendo un poco moldes, ¿no? Uh-huh. Casi podríamos decir que esto ahora casi se convertiría en vanguardia, ¿no?
Yeah, sí. Sí, sí.
Pero bueno, curiosidades, no sé, pues bueno, pues...
¿Alguna vez ha habido chacolí en San Fermínes?
Yo he tenido la oportunidad de beber en los años 90 de algunos de los últimos productores tradicionales uh-huh. en el Valle de Chauri. Y después, bueno, también tengo que decir que yo tengo unas pocas cepas, uh-huh. 40 cepas nada más, uh-huh. y que todos los años hago unas pocas botellas de chacolí, pues que lo bebo con los amigos.
Bien. Bueno, pues seguro que es rico. Todo esto es un...
Cepas en la cuenca de Pamplona, ¿eh?
Eso, sí, me imagino. Humberto Astibia, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, que te ha movido un poco también, las raíces, te ha movido un poco a realizar este, bueno, pequeño sí. estudio para ver qué bueno que el chacolí, la vertiente mediterránea, sí. tuvo su presencia en nuestras tierras. Aparte, luego ya está, bueno, lo que es la producción que está amparada hoy en día bajo las tres denominaciones, que sí. sobre todo está sí. en la vertiente cantábrica, por si alguno se nos molesta y nos está viendo en este momento. Y sin sí. más, bueno, que hay unas constataciones de periódicos, de escritos y de,
sí, sí, sí. Bueno,
y de todo, ¿no?
La literatura es abundantísima, es abundante, y bueno, ¿no? los datos son aparecen por todas partes, en los periódicos de la época, en las guías de Navarra, en la enciclopedia Navarra, en todas partes. Y bueno, y pues están los testimonios de la gente mayor, y bueno, y a mí ya se me van también amontonando los años, pues que hemos conocido ese mundo, sí, uh-huh. sí, sí. Simplemente con este trabajo lo que quería hacer era pues mostrar cómo también en este campo, como en tantos aspectos, digamos, del mundo cultural vasco, que la cultura, o pues muchos aspectos de nuestra cultura tienen una mayor amplitud o dimensión que lo que a veces ciertos uh-huh. estereotipos transmiten, ¿no?
Uh-huh. Sí, perfecto. Sí. Pues Humberto Astibia, es que recasco para hacernos llegar estas pinceladas que vienen bien, porque bueno, pues son estas cosas que muchas veces la climatología y las zonas no entienden de mugas ni de consejos reguladores, pero bueno, también son producciones que ya no se han dejado de hacer, pero bueno, quién sabe, tiempo al tiempo, que todo puede ser. Es que recasco, Humberto.
Eso, regatí. Agur, agur.